Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor un domingo más. Estamos agradecidos a Dios de que estamos aquí todos, o casi todos. Todavía nos falta la hermana Magdalena. De los que están aquí regularmente, luego tenemos otras personas que no vienen a menudo. Algunas de los que no han venido durante todo este año por la pandemia, como nuestro hermano Leandro y su esposa y todo eso, manda muchos saludos y dice que le gustaría mucho estar aquí, pero que hasta que no se acabe esta cuestión no se atreven. Entonces es normal que eso suceda. También Noemí mandaba saludos. Están bien, gracias a Dios, después de que ellos pasaron también sus problemas, pero gracias a Dios están bien. Y estamos bien, gracias a Dios. Otra cosa que me he dado cuenta también es que se ahora porque pierdo el pelo. El pelo lo pierdo, porque tengo mala memoria. Bueno, hermanos, qué bueno que tenemos ese ánimo y podemos reírnos, porque tenemos que reírnos, es decir, es que tenemos que reírnos un poco de uno mismo y mirar hacia adelante, que esto tiene fin. Esto tendrá fin algún día, como a otras pandemias que han tenido fin, y volveremos a poder besarnos y abrazarnos y reír juntos y pasárnoslo bien y tener barbacoa y todo lo que venga. Mientras tanto, tenemos que tener tranquilidad y paciencia, como decía ahora un mensaje que yo recibí ahí en el WhatsApp. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor del universo, creador de todo, por medio de tu Hijo y para y por Él, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has creado por tu pura voluntad, porque tiene un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo de compartir, Señor, lo que tú eres amor, y quieres compartir ese amor con lo que has creado, Señor, y ese plan maravilloso se está llevando a cabo por medio de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu, Padre, y sabemos que ese plan no va a haber nada que lo impida, así que por ello tenemos seguridad y confianza, nada, como dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo que pasó, nada, nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios, nada absolutamente. Así que te damos gracias, Padre, por ello, y te pedimos que nos ayudes cada día a enfocarnos y a centrar nuestras mentes en esa realidad que tú tienes para nosotros y que la reflejemos en nuestras relaciones con los demás, Señor, que tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu y que eso se note, porque tú nos has hecho ser a través de tu Espíritu la luz del mundo y la sal de esta tierra, y eso tiene que notarse, Señor, que se note en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestra acción de gracias, en nuestro agradecimiento a aquellos que nos sirven y nos rodean y que laboran para nosotros, Señor, y que nos dan satisfacción, Señor, en la vida también. Señor, que siempre tengamos una palabra de agradecimiento, y a ti primero que nada. Te damos gracias, Padre, porque tú eres benevolente y misericordioso, tú renuevas tu misericordia cada día para cada uno de nosotros. Y sabemos que podemos acercarnos a ti, no solamente acercarnos, sino que estamos absolutamente en ti, Señor. Tú vives dentro de nosotros y es por medio de tu Espíritu algo asombroso cuando uno piensa en esa realidad tan, tan tremenda, tan maravillosa, Señor. No tenemos palabras para expresar el agradecimiento y el gozo y la alegría que tenemos, porque eso es una realidad, Señor, en nuestras vidas. Así que te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, Padre. Hoy se celebra el día de la iglesia perseguida, Señor, cristianismo perseguido alrededor del mundo. Así que te pedimos, Padre, por todos los que están siendo perseguidos por llevar las buenas noticias que tú tienes para esta tierra a través de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu. Te pedimos, Padre, que como Jesucristo allí oró a ti, no que los quites del mundo ni que les quites las aflicciones, Señor, porque sabemos que eso no puede ser, porque vivimos en un mundo caído y en oscuridad, sino que, Señor, tú los fortalezcas en la fe. Señor, que con tu escudo los vistas de fortaleza y de vigor y de deseo de seguir propagando tu verdad y de seguir llevando tu fe a todos, Señor, aunque a veces sea a costo de sus propias vidas, porque sabemos que, como el apóstol Pablo dijo allí en 1 Corintios 15, la espiga tiene que caer, que fueron palabras de tu Hijo Jesucristo, las espigas tienen que caer para producir fruto, Señor, y a veces así es. Y nosotros sabemos que en nuestras vidas personales, a pesar de que, o gracias a ti, que no, quizás no estamos muriendo en persecución, pero tenemos que estar muriendo cada día a nuestros deseos, a nuestra vanagloria, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, para que tú seas, Señor, por medio de tu Espíritu, el que brille en nosotros y el que viva en nosotros en plenitud. Así que te damos gracias, Padre, por amarnos en la forma tan indescriptible que tú lo haces, incondicionalmente, Y te pedimos, Señor, por todos los tuyos alrededor de la tierra, por todos los que están dispersos, por todos los que tú has conocido, y, Señor, por todos los que no conoces todavía, porque tú los conoces, sabemos que conoces a todos los seres humanos. Y en tu Hijo Jesucristo lo has visitado a todos y a todos lo has acercado a ti en aquel abrazo que Él dio en la cruz a todos. Y que estás extendiendo ese llamado, abriéndole la mente y el corazón para que responda al llamado que tú estás extendiendo, Señor. Así que te pedimos por todos los que viven en este mundo ahora mismo, Señor, que ayude a que haya un poco más de justicia en él, hasta que venga la plenitud de tu reino y crees, Señor, un corazón manso y humilde y tembloroso ante ti, a aquellos que tienen poder sobre la tierra, para repartir un poco más equitativamente lo que este mundo produce, Señor, que es tuyo, que no es de nadie. El hombre ha puesto fronteras y ha creado divisiones, pero esa no es la realidad. Así que, Señor, te pedimos por todos los que están en autoridad, en eminencia y en el gobierno, Señor, que tú le des clarividencia y sabiduría y le des prudencia y capacidad de gobernar con sabiduría para que podamos, Señor, disfrutar de estabilidad y tener también la seguridad de podemos llevar la palabra tuya a muchos hogares y a muchos lugares en esta tierra. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote que estés con nosotros en espíritu, que bendigas la alabanza que te vamos a ofrecer, Señor, que nos ayude a ofrecértela con gozo y alegría, y que tú la recibas purificada y santa por medio de tu Hijo Jesucristo, gloriosa, y que te goces con nosotros, Señor, en esta tarde. Te pedimos que también abran mi mente y mi corazón y mi palabra para compartir con mis hermanos lo que tú tienes que decirnos, y que aprendamos de las lecciones que tuvieron que pasar aquellos primeros cristianos, y que a veces nos parece que están lejos de nosotros, pero que hay lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy también. Así que te pedimos, Señor, que también bendiga el oír y el recibir, para que podamos todos crecer y estar preparados para ser maestros y poder discipular a otros, porque tú nos has llamado a instruir y discipular y enseñar a otros, porque eso somos cada uno de nosotros, discípulos tuyos, a los pies de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu. Y te damos las gracias por todo, Padre, y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Ah, uno no se cansa de orar, estaría orando una hora. Tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y hay gente que dice que no sabe qué decirle a Dios cuando se... Puede ser verdad, pero yo no es mi caso. Yo siempre tengo tantas cosas por qué darle gracias a Dios, porque el amor de Él es tan grande, la misericordia de Él es tan grande, y se manifiesta en su plan de una manera tan maravillosa. Vamos a leer en el Salmo... Vamos a leer el Salmo 147, verso 1 al 11, y luego vamos a leer la parte final del versículo 20. Salmo 147, 1 al 11... y luego la parte final del 20. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura lo de corazón quebrantado y cubre con sus vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Cantad al Señor con gratitud, cantad salmo a nuestro Dios, al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Leyendo este salmo me enteré yo que los cuervos graznan. ¿Sí? Los cuervos graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Y luego en la parte última del versículo 20 que dice, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Este salmo se supone que fue preparado para usarlo cuando se completaron las murallas de Jerusalén, en los días de Nehemías, cuando ellos restauraron las murallas y todo, estaban a salvo, porque había muchos enemigos alrededor. Israel siempre ha estado perseguido por enemigos, lo sigue hasta el día de hoy, pero más Jerusalén todavía, ha sido siempre muy apetecible. Entonces, cuando volvieron del exilio de Babilonia y a cargo de Nehemías y reconstruyeron la muralla del templo, es cuando se escribió este salmo. Nos llama a adorar, nos habla de la ternura de Dios hacia Israel a través de los siglos y también de su amoroso cuidado por el mundo natural, porque nos habla de eso, del mundo natural también, de cómo Él cuida de los cuervos, cuida de los animales y alimenta a los ganados y las crías de los cuervos cuando grazan. De hecho, Él nos dice luego, Jesucristo viene y nos dice que no caen que no va al mercado ni un solo pajarillo sin que Él lo sepa. Entonces Él cuida de los animales y de los seres que ha creado, y nos llama a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en su gran amor. Porque claro, en aquel tiempo confiaban, cuando en los ejércitos, por ejemplo, ¿por quién confiaban? En los caballos. Quien tenía un caballo y no digamos un elefante, cuando las tropas de Aníbal atravesaron por aquí, por España, de camino hacia Italia, para derrotar, tenían elefantes, y los elefantes, eso era no va más, eso era ya camello, eso nada, el elefante es mucho más resistente, pueden estar sin beber 3 meses, entonces esos animales podían atravesar ejércitos y sostenerse. Y desde lo alto de la atalaya, que significa un elefante, estar ahí en lo alto de un elefante, imagínate tirando flecha a un flechero, mata a un montón de gente. Entonces aquí Dios dice lo que había entonces, el salmista lo que había visto era el caballo, dice el Señor no se deleita en los bríos del caballo, en la fuerza del caballo, ¿no? Porque no es eso, la fuerza del caballo al final al cabo delante de Dios, ¿qué? Nada, sino que se complace en la fuerza del hombre, porque el hombre puede sujetar al caballo y guiarlo, llevarlo por una parte y otra, pero eso tampoco vale para nada, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Así que con esa confianza vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a decir con nuestros corazones, aleluya, alabado sea el Señor, porque sabemos que Él nos cuida, que Él nos quiere, Él nos protege, nos ama, y Él quiere sobre todo que estemos delante de Él de esa forma, no con temor, sino con reverencia delante de Dios, que el amor de Él nos subyugue y nos lleve a tener un espíritu humilde delante de Él, y a confiar en su gran amor, a fiarnos de Él, a fiarnos. Confiar es fiarnos. Muchas gracias, de Noel, Jennifer y Leticia. Hoy no nos hemos atrevido a hacer palmas. ¿Qué pasaba? Hoy no tenemos mucha energía. Porque esta última lleva, tiene el estribillo, lleva palmas buenas. Esa tiene buen ritmo. Estamos un poco dormidos, exactamente. Brígida y yo estamos hablando de eso. Y cuando llega el cambio de horario, seguiremos otra vez ya más tarde, a las 6, para que podáis dormir la siesta al que queráis. Claro, claro. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos y hermanas, que Él tiene cuidado, que Él se tiene, si Él tiene ese cuidado por el mundo natural, ¿cuánto más ha tenido por nosotros por medio de su Hijo encarnado? Señor y Padre, tú que dices y dijiste por medio de tu Hijo Jesucristo que ni un pajarillo caía a la tierra sin que tú no lo supieses, un cabello de nuestra cabeza, Señor. ¿Cuánto más tú tienes cuidado de cada uno de nosotros en la cuestión espiritual, Padre? Así que te damos las gracias, Padre, por habernos abierto la mente y el corazón, habernos regalado la vida en tu Hijo Jesucristo, habernos hecho tus hijos y tus hijas y habernos recibido en tu familia, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque nosotros no merecíamos ninguna cosa de esas, pero tú de tu propia voluntad y amor nos has rescatado, nos has redimido, nos has salvado, nos has reconciliado contigo, nos has santificado y nos has dado la vida. Así que gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo que nos ha llevado a ti. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a pedir que nos ayude a confiar en Él y no en nosotros, a temerle y confiar en su gran amor, porque eso es lo que nos dice el Salmo, que el resumen del Salmo es eso, que Dios dice que quiere que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos y le temamos a Él por su gran amor. No sé si alguien quiere.
Eterno Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú estás a cargo de cada uno de nosotros, así que te pedimos, Señor, que nos des fe, valentía, Señor, que cada día tengamos nuestra confianza, Señor, puesta en ti, que nos ayude, Señor, en la salud, porque, Señor, tú sabes que si no hay salud no se puede hacer nada, así que te pedimos por todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, que nos des salud física y mental. Estamos agradecidos, Señor, también por tus bendiciones, por cuidar de nuestra familia, de los hermanos, Señor. Estamos agradecidos por todo, Señor. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Quiero contaros algún humor antes de el mensaje de hoy. Estos pequeños chistes nos lo envía nuestro hermano Eladio. Este es un librero que está ordenando los libros en las estanterías. Le dice a su jefa, hemos hecho algunos cambios. Los libros de viaje están ahora en la sección de fantasía. Los de política en la sección de ciencia ficción, pues ya no hay diferencia entre uno y otro, y los de epidemiología está en la sección de autoayuda. Pues toda la gente va a buscar a ver cómo combatir el coronavirus, ¿no? Y esto es en otra librería. Dice, hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¿Cuál es el colmo de un libro? Que me pareció muy bueno. Que cuando llegue el otoño se le caigan las hojas. Compré un libro atraído por su título. Aprende a hablar inglés en 15 pasos. He caminado 3 manzanas y nada. ¡Estafadores! Oye, bueno, ¿eh? La escritura del leccionario para esta semana, hermanos, y el tema de esta semana es el gran cuidado de Dios, el gran cuidado de Dios. Isaías 40, 21 al 31 nos da un poema vívido sobre la grandeza y el poder de Dios y luego proporciona la imagen de los que esperan en él, levantando las alas como las águilas. Tenemos un himno que es así precisamente, ¿no?, que canta eso, que levantamos las alas como las águilas, ¿no? El que se deja llevar por el Eterno, el que está bajo su sombra, el que tiene confianza en él, él levanta las alas como las águilas, y Dios es que nos levanta las alas como las águilas. En Marcos 1, 29 al 39, Marcos 1, 29 al 39, narra la historia conmovedora de Jesús sanando amorosamente a una persona mayor. Era la suegra de Pedro, y a otras personas que fácilmente podrían haber sido pasadas por alto en aquella sociedad y en la nuestra, especialmente a las personas que se consideraban como dejados de la sociedad, los leprosos, los mudos, los sordos, todos aquellos eran como considerados a gente que aquí en España, incluso los sordomudos y todo eso, eran mal considerados hasta hace poco. Yo no sé otros países, pero aquí luego ya se fundó la ONCE y ya la ONCE empezó a ayudar y todo eso, pero hasta entonces se consideraban un poco también como personas de segunda. Y el mensaje de hoy, hermano, está basado en 1 Corintios 9, versos 16 al 23. Y este parte de una discusión más larga en la que Pablo nos llama a tender la mano con gran cuidado, comprensión y amor en Dios, anteponiendo el amor a los demás a nuestros derechos y preferencias personales. Y el título del mensaje de hoy es lo más importante es lo primero. Lo más importante es lo primero. Lo más importante es lo primero. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 9, versos 16 al 23. Y nuestro hermano Pablo va a venir aquí al frente a leerla para todos nosotros.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 23, y dice lo siguiente: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea para la que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tanto como sea, a tantos como sea posible. Entre judíos me volví judío a fin de ganar a ellos. Entre los que vivían bajo la ley me volví como los que viven, como los que están sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como si están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin la ley. Entre tanto, los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos.
Muchas gracias, Pablo. Yo supongo que habéis escuchado el dicho, lo más importante es lo primero. Supongo que lo habéis escuchado más de una vez. Es el tipo de dicho que podrías ver en el taller de tu abuelo. Yo he visto un callado muy grande, vosotros en algún sitio lo habréis visto, yo lo he visto en algún bar, un callado muy grande que luego tiene un letrero que dice, pagas o me descuelgo, pagas o me descuelgo. ¿No lo habéis visto? Es muy interesante. Y este podría ser uno de los dichos, lo más importante es lo primero. O lo habrías visto a lo mejor en el punto de cruz de la abuela, porque la abuela cuando bordaba servilleta o algo ponía algunas veces, se ponían también algunas cositas así, frases breves, algunas veces, no siempre. Pon tu mente y energía en lo más importante, no dejes que lo innecesario te despiste. Pon todo tu ser, pon toda tu energía en aquello que es importante. Cuando necesitas un coche, el color no importa. No va a decir, ah, no, a mí este no me gusta. Igual que aquel que le regalan un coche y dice, no, yo, que no me... No, no, gracias. Encima de que te lo regalan, no te interesa, ¿no? Cuando necesitas un trabajo, es posible que la oficina más elegante tenga que esperar. Porque tú a lo mejor estabas pensando y soñando en una oficina inmensa, de grande, frente al mar. Incluso si tú vivías en Madrid. ¿Habías escuchado antes este proverbio? ¿Te suena? ¿Por qué es difícil? Lo más importante es lo primero. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo de un viaje, si estoy en un viaje una semana, yo, hasta que no organizo en mi mente lo que es más importante, no descanso. Yo lo primero que hago cuando vuelvo a casa es ver qué es lo que es más importante. Si hay llamadas, ahora no, porque ahora llevo el móvil a todas las partes, pero cuando no había móvil, pues volvía y tenía en la lista de llamadas, pues una lista de llamadas con las personas que habían llamado, lo que querían o no. Pero hay cartas. Has cogido el correo y hay cartas en el apartado. ¿Hay alguna carta que necesita ser contestada urgentemente o lo que sea? ¿Hay algo que necesita ser contestado? Hoy, por ejemplo, cuando he llegado aquí, después de poner la silla y todo eso, ya cuando creía que ya era hora, digo, voy a mirar a ver si hay algún WhatsApp de alguien que me ha dicho algo. Y era la chica que viene, la chica de Hermanos en Cristo, de la iglesia con la cual compartimos este local, que viene ahora a coger la ofrenda que le damos. Pues me dice, Pastor Pedro, vengo ahora a las 5 a coger la ofrenda. Y yo me había olvidado. Porque yo el primer día del mes, perdón, siempre hago yo el informe. Yo hago un informe mensual, aunque la Junta Directiva no me lo pida, pero yo lo hago para saber cómo hemos ido ese mes, siempre lo hago. Es una costumbre que tengo desde que yo trabajaba, desde que enviaba yo esos informes a Pasadena. Desde entonces lo hago. Y entonces, yo ahí, cuando hago ese informe, yo ahí hago, preparo eso también. Pero se me ha olvidado. Alguien me llamó, lo que sea pasó cuando yo tenía que hacer eso y no lo hice. Tengo el informe hecho, pero no hice el sobre con el recibo y con todo eso que le doy. Entonces le digo a Virgilia, que no se me olvide. Y había el mensaje ese. Entonces miré, menos mal que miré, para mandarle a ella un mensaje con el tiempo suficiente para decirle, no venga, porque se me ha olvidado traerlo. Porque ella normalmente antes venía, la pastora que venía antes a cogerlo, venía la segunda semana, incluso a veces la tercera. Entonces yo digo, difícilmente vendrá hoy, pero este aquí, que la ley de Murphy se cumple. Entonces lo importante es saber qué es lo importante. Y eso tienes que hacerlo, quieras o no. En la iglesia siempre se ha discutido si se cantan himnos o alabanza moderna, usamos vídeos o PowerPoint, adoración espontánea o litúrgica, oraciones escritas o improvisadas, con tambores o sin tambores, percusión o sin percusión, vino o mosto para la Santa Cena. Todo eso es discusión que está en la iglesia pululando alrededor. La discusión ha estado ahí prácticamente desde el inicio de la iglesia, en cosas muy periféricas, diría yo, periféricas, no son cosas centrales, pero son las cosas que generalmente se dedican hora y hora a discutir. Los hermanos discuten y se pelean, y hay denominaciones que se han dividido por eso incluso. Es curioso, por cosas que son periféricas. Y es porque se olvida que lo más importante es lo importante. Y en esta carta a los creyentes de Corinto, Pablo trataba de que la iglesia mantuviera lo principal, el evangelio, el amor, como lo más importante. A él le tocó vivir justo en medio de un cambio de paradigma, en la forma en la que Dios se relacionaba con la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos el Antiguo Testamento, Cristo viene, muere, y dice, no, esto ya no es lo que funciona. Lo que funciona es lo que yo estoy instituyendo por medio del Espíritu. Cuando Cristo dice ahí en Juan 16, 12 al 14, tengo cosas que deciros que vosotros no sois capaces de sobrellevar. Todo eso es lo que recoge desde los Evangelios, las Epístolas, Apocalipsis, todo eso es. Porque Cristo, cuando está aquí en la tierra, todavía no hay nada escrito. Los discípulos están recibiendo la enseñanza de palabra. Pero luego después viene la inspiración del Espíritu Santo y empiezan a tomar nota por escrito antes de ellos morir, para dejar por escrito todas las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, esa transición, Pablo le tocó vivir en ella. Primer siglo de la iglesia, un siglo de transición, donde tenía a judíos y judíos cristianos. Tenía a griegos y romanos. Tenía a gentiles y judíos. Y todo estaba mezclado en la iglesia. La iglesia eran todos uno. O por lo menos se supone que debían de ser uno. Pero cada uno traía su influencia y sus ideas y sus prácticas, y tenía que ir dejando esto atrás, desvistiéndose de esas cosas poco a poco. Así que a él le tocó vivir ese cambio de paradigma. Existe una tensión comprensible cuando se hace un cambio, y eso es lo que exploraremos hoy, esa tensión. Consideremos esta discusión aparentemente menor, porque podéis decir, bueno, esta escritura, que aparentemente, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Y más si nos leemos el contexto, que tiene que ver con qué se come, si se come lo que pone en el mercado o no, en lo sacrificado, los ídolos, y nosotros, ídolos hoy no hay. ¡Oh, que no ha ido! Si habláramos de eso, hay muchos, quizás más que antes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Yo leí una vez un libro de un doctor que a mí me apasiona, que es el doctor Ruiz, es un predicador tremendo, aparte un escritor de libros tremendo, y tiene un libro que se llama La Postmodernidad, Cruz Ruiz. Y el doctor Cruz Ruiz, mira, este hombre escribe maravillosamente, él dice, nada más que fijaron el fútbol, ¿cómo llaman ellos a las estrellas del fútbol? Ídolos. Si tenemos un lenguaje totalmente religioso en un mundo pagano como el del fútbol, pero es una religión para la gente, es una religión. Sí, tenemos tanto paganismo o más que podía haber allí en el primer siglo. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero es así. Hay gente que, por ejemplo, no puede prescindir de WhatsApp, como si eso fuera el no va más. ¿Qué pasaría si un día no tuviéramos? ¿Qué pasaría? Y no es tan importante. Lo importante es relacionarnos personalmente. Indiscutiblemente es bueno que nos relacionemos, es bueno tenerlo, pero hacer un uso útil de él y prudente. Vamos a considerar en Primera Corintia. Así que veamos tres puntos, tal como se solía resumir las lecciones en la escuela. Vamos a ver los rituales, los derechos y las relaciones. Los rituales. Como cristianos tendemos a subestimar y a malinterpretar cuán influenciados estamos nosotros por nuestra herencia israelita, principalmente judía. Si nosotros se nos dice que la sociedad europea es una sociedad, la sociedad occidental, cristiano-judía. Eso es lo que se dice. Si nuestro pasado. Yo diría que es cristiano-judía romana, porque la ley, por ejemplo, la ley es romana. Todos los principios, que el que estudia leyes, desde luego se lo sabe, el principio es romano, toda la ley es romana, principalmente. Hay una parte importante del contexto teológico histórico que necesitamos saber para que esta sección de Primera Corintios tenga más sentido para nosotros. Pablo usa la palabra ley en todas sus cartas, porque él desde luego analiza, es una persona muy analítica, y él fue educado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, conociendo el sistema hebreo, practicándolo como hebreo de hebreos, como fariseo que era, pero aparte era ciudadano romano, no nos olvidemos. Y él conocía bastante bien toda la ley romana, todo lo que eso conllevaba. Entonces analizaba en sus epístolas, analiza las cosas muy detenidamente bajo el derecho romano, la mayoría de las ocasiones. Cuando él habla de la adopción de hijos, por ejemplo en Efesios, que él habla de que somos adoptados por Dios como hijos e hijas, él está hablando bajo la óptica romana de la adopción. El romano, cuando adoptaba un hijo, era 100% considerado hijo de ese matrimonio o de esa persona que lo adoptaba. Ahí no había diferencia, ninguna diferencia. Tenía todos los derechos que si fuera un hijo legítimo, natural, de esa persona. Y eso es lo que él tiene en mente. Entonces, la palabra ley, él la usa en todas las cartas. A menudo se refiere a las prácticas distintivas del judaísmo, cuando él utiliza esa palabra, la palabra ley. Observancia estricta del sábado, las restricciones dietéticas, la circuncisión, un fuerte sentido del linaje étnico hebreo, la nación de Israel. Dios le dio a Israel muchos rituales identificadores que mostraran que era diferente a los otros pueblos. Me llamó la atención bastante el otro día cuando vi en Israel, en Jerusalén, a los de los tirabuzones manifestándose en contra de las mascarillas. Porque yo no sé cómo leen la Biblia ellos, la Biblia hebrea, porque ellos la leen todos los días. ¿Cómo la leen? ¿Cómo leen el Levítico? Porque ahí hay instrucciones de que si alguien cogía alguna enfermedad contagiosa tenía que salir fuera, aislarse o lavarse muchas veces las manos. Todo eso está puesto ahí, todos los rituales, eso. Yo no sé cómo leen eso. Es que yo no me explico cómo la gente puede ser negacionista. Gente con los tirabuzones, con su levita, con su sombrero y ser negacionista. Pero es lo que veamos, la contradicción que el mundo tiene. Lo frágil que es la mente humana. ¿Cómo nos engaña, no? Porque estás leyendo en la Biblia algo que luego no lo aplicas. Es increíble que esto suceda. Pero igual no sucede a nosotros a veces. No nos damos cuenta que estamos en una contradicción profunda. Pero a veces eso es lo que está sucediendo. Estas leyes rituales funcionaban en conjunto con leyes morales, éticas, para formar la identidad de Israel como un pueblo, como el pueblo de Dios. Dios le dio esas leyes para que fueran diferentes a los demás pueblos. Y dijo Dios para que los demás pueblos digan que Dios tiene este pueblo. No hay Dios como él. Y quieran venir a conocerme, eso es lo que Dios pretendía que fuese. No lo hicieron. No había nada trivial en estas prácticas, en la mente judía. Sus bisabuelos habían sido asesinados y torturados por insistir en el sábado y en la circuncisión. Claro, e incluso allí todavía, en el tiempo de Jesucristo, aquella mujer que fue cogida en pecado, inmediatamente quería apedrearla. A Esteban, incluso después, ya en el libro de Hechos estamos, después de Jesucristo, haber resucitado y muerto y resucitado. Ahí tenemos a Esteban. ¿Y qué es lo que sucede? Que querían apedrearlo, ¿por qué? Porque dijo que veía a Dios y a la derecha al Hijo del Hombre, sentado en autoridad. Para ellos era una blasfemia. Ellos se tomaban muy en serio las cosas, muy en serio, muy en serio. Estas prácticas culturales mantenían unida la identidad de este Israel transitorio que vivía en un territorio ocupado. Todo aquello era sombra de la realidad que traería el Mesías, como lo que dice Pablo en Colosenses. Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles enseñan que estas prácticas ya no son necesarias. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, ahí se decide que era necesario y que no, que Dios no imponía la ley a aquellos gentiles que se convertían, sino solamente dos o tres cosas que eran porque tenían en relación con prácticas paganas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando Él le pide abstenerse de sangre y de ahorcado, es porque tiene que ver con prácticas paganas. La sangre, los rituales, la mayoría de los sacrificios se hacían con sangre, indiscutiblemente, claro, si había sacrificios, y entonces practicaban, bebían sangre y todo eso en algunas de las prácticas como devoción y rito, como parte de rito, como parte religiosa. Entonces a eso se refiere principalmente. Tenemos que entender eso para entender por qué es que se prohibió eso. Y el mensaje del Evangelio declaraba que la conexión con Dios ahora se establecía por medio de la fe en Cristo, únicamente. Enseñaban que el amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno mismo, esa es la verdadera base de todas aquellas normas y prácticas. Es decir, todo aquello era sombra de la realidad es el amor, es la fe, es Dios, que es amor. Esa es la base. Por eso yo un artículo que tengo, por ejemplo, en la página web, escribí un artículo que está ahí, porque lo escribí para algunos hermanos que tenían problemas, que transitaron con nosotros, cuando surgieron los cambios en la iglesia doctrinales, y yo digo, ¿son los 10 mandamientos la base del amor? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas tú? Si no lo sabes, vete a leer el artículo en la página web, porque está ahí. ¿Son los 10 mandamientos la base del amor? Porque puede que estés equivocado o equivocada. Ese es el título. ¿Son los 10 mandamientos la base del amor? Te dejo ya incógnita, para que vayas a buscar. No puedes leer en tu teléfono, o en tu tableta, o en tu... Espero que esté funcionando todavía, porque está recibiendo bastante visita a la página web, gracias a Dios. Pues tenemos algunos problemillas ahí que esperemos... Pronto se va a poner Samuel a trabajar en una nueva página web, que es lo que queremos hacer, tenemos una nueva página web, que sea más amigable para los teléfonos móviles y para todo eso. Y en eso pronto espero que se pueda encargar de hacerlo, porque me dijo que sí, que se comprometió a hacerlo. Pero guardar la ley ritual después de la venida de Cristo era y es similar a insistir que para amar a tu esposo o esposa tienes que seguir vistiendo tu vestido de boda. ¿Os imagináis que unos casados todavía diga la mujer o el esposo, no, mira, yo para amarte tengo que seguir poniéndome el vestido todavía de boda? Pues así es, aquellos que insisten en que todavía tienen que practicar aquello del Antiguo Testamento para amar a Dios. Debemos ser comprensivos con la importancia de estos rituales para la audiencia de Pablo, porque está en un periodo de transición, tenemos que comprender qué situación la que tenían. Además de esto, tenemos que saber que la iglesia primitiva era un mosaico de judíos, griegos, romanos, pero principalmente dos culturas que no podían ser más diferentes y que a menudo tenían dificultades para comunicarse, porque muchas veces no sabían, el que sabía hebreo no sabía griego. Los griegos, el griego era el idioma culto en aquel tiempo, y el latín era el idioma, como el inglés hoy, el latín era el idioma económico. Toda la gente se comunicaba en latín, pero el griego era el idioma culto. La gente que tenía mucha cultura, la gente que sabía griego, y la gente que era culta en el mundo hebreo, sabía hebreo, porque los demás hablaban en arameo, que era diferente, era un dialecto del hebreo, pero no tenía... El hebreo tiene mucha dificultad, porque en el hebreo es que no tiene vocales ninguna, ni nada. Y el arameo generalmente era una lengua más oral, solamente hablaban, no escribían en ella. Entonces, había esas dificultades, y ese era el mundo en el cual Pablo viene a escribir, el medio en el cual Pablo viene a escribir la epístola o las epístolas, es ese medio, esa situación. Así que uno de los problemas pastorales constantes de Pablo era que los creyentes judíos querían agregar viejas prácticas a lo que significaba ser cristiano. Oye, cree en Cristo, pero tienes que circuncidarte, ¿eh? O en esta sesión aquí, evita la carne que se ofrece a los ídolos, que es de lo que él está hablando. Pablo dice enfáticamente, no, que lo importante y lo único es una relación con Cristo a través de la fe. Otro de los problemas pastorales con la comunidad griega era la adoración común de otros dioses. Tenían una plétora de dioses, los griegos, y diosas, a quienes adoraban. Y estaban listos para darle a Jesús un lugar en uno de sus estantes. Tenían cantidad de dioses, estatuillas con dioses. Y ellos, si podían hacerse una estatuilla más con Jesucristo, ahí lo colocaban. No había problema con ellos. También pasa un poco en el mundo musulmán, donde dice que Jesucristo lo consideran como un gran profeta. Lo que hace es colocarlo también ahí en medio de eso. No lo consideran a Dios. Para el mundo musulmán, el Corán no considera a Jesucristo como Dios. Para ellos es un profeta, profeta más. Y no es el profeta más grande, porque el profeta para ellos es Mahoma, el único profeta. No hay otro profeta. A lo que Pablo les dice, no, vaciad vuestros estantes. Jesús debe ser el único que es adorado. Sí, cambiad eso que practicáis, está errado. La cultura grecorromana también tenía una ética sexual muy liberal en comparación con los estándares judío cristianos. Todos habéis visto películas de los romanos, cómo estaban aquellos triclicinios y aquellas sillas que tenían tan raras, donde se tiraban allí todos los largos que eran, y unas bacanales allí de vino y de obvio y de sexo y de todo allí revuelto. Habéis visto las películas, ¿no? Los romanos eran muy libres, entonces muy liberales en el aspecto de la sexualidad. Y entonces Pablo los animó a vivir su nueva identidad por el poder del Espíritu, una sexualidad sana y pura. Y de eso tenemos las epístolas e instrucciones, claro. Pero todo eso tenía que corregirlo Pablo. Todas esas tensiones operaban en Corinto. Todo eso existía en Corinto. Una ciudad portuaria multicultural con un ritmo de vida frenético y la comunidad judía distinta, arraigada desde hace mucho tiempo, que vive en medio de todo eso. ¿A qué nos puede sonar eso? ¿Nos suena a la actualidad quizás? Donde las sociedades son multiculturales hoy, diferentes culturas con diferentes ideas viniendo y yendo. Nosotros aquí tenemos en Madrid, por ejemplo, una comunidad china bastante grande que tiene su cultura muy propia. Incluso los latinos también tienen su propia cultura, especialmente los que no vienen de las grandes ciudades, que vienen de ciudades pequeñas. Bueno, vienen con sus chamanes y sus cosas y sus adivinos y todo eso lo traen también. Y los cubanos vienen y traen su Virgen del Cobre y lo otro y hacen sus altares y todo eso existe aquí. Y lo ven en el metro incluso ofrecido, en anuncios. Yo algunas veces cuando venía de Barcelona, que venía de servir un grupito que teníamos allí de hermanos, por la noche me llegaba aquí a las 6 de la mañana, yo veía los anuncios en el tren. Anuncios de gente que se anunciaba de adivinadores, de chamanes, de yo no sé qué cosas más. Así que la discusión en esta sección de la carta se refiere a una práctica común en la cultura corinta, comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Esto era el punto. La práctica habitual era comer en el templo como acto de adoración a los dioses paganos. Eso es lo que hacían. Se ofrecía el animal y parte del animal se comía en el templo, cosa que también acontecía en el pueblo de Israel, en cierta manera. Quemaban parte de su comida frente al ídolo como ofrenda y comían el resto en su presencia como muestra de adoración y lealtad a la divinidad. Pero siempre había demasiada carne. Siempre el animal que se ofrecía pues era el más gordo, el más hermoso, y entonces sobraba carne. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se convirtió en una fuente de ingresos para los sacerdotes. Esa carne la vendían a la comunidad. ¿Dónde la vendían? Los mercados. Los ciudadanos judíos, como salvaguarda contra la participación con los ídolos, evitaban la comida ofrecida a los ídolos. Ellos decían nada, nada absolutamente. Esto se convirtió en una marca de identidad judía. Pablo les dice que esas cosas ya no son importantes. El ídolo no tiene poder, ni siquiera existencia, y la carne es simplemente carne. No importa que se haya ofrecido al ídolo o no, la carne no tiene contaminación ninguna. La carne en sí. Una pieza de carne buena, un buen entrecot, vendido ahí en el mercado, aunque haya sido ofrecido la otra parte, fuera la diosa Diana o la diosa de Éfeso o cualquiera, no importaba. Lo importante es que en el mercado estaba esa carne y esa carne era buena. Si tenías conocimiento, podías comértela. No había problema con ello. Pero vamos a ver qué dice Pablo, qué nos dice. Esto se convirtió comprensiblemente en un problema para los de ascendencia judía. El mensaje reiterado de Pablo para ellos era que tuvieran a Cristo como cimiento de sus vidas, ya que seguir ciertas prácticas no era ya lo que definía al pueblo de Dios ahora. Porque claro, es que ellos hacían eso, pero aparte es que querían que otros se sometieran a eso también. Ese era el problema. Así que pasemos ahora a los derechos. Eso que hemos visto es los ritos, qué ritualismo había. Y ya vemos que la carne era carne que se había ofrecido como sacrificio a los dioses. Y luego la que sobraba se traía al mercado. Y en el mercado, por eso Pablo cuando dice, todo lo que veáis en el mercado, comedlo sin problema. Claro, pero vamos a ver, puede haber problemas. Y eso es lo que vamos a ver luego. Pensemos ahora en los derechos. Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? Esta pregunta enfática surge en la discusión de Pablo y aparece a lo largo de sus escritos. De forma resumida, el trasfondo de esta discusión es que a los oradores y maestros, como Pablo, habitualmente eran sus seguidores los que les pagaban por sus servicios. En el mundo griego, aquellos que discutían temas que iban a que les consultaran asuntos, pues lo, a los que les enseñaban en las plazas públicas, enseñaban, los que estaban siendo enseñados les pagaban por lo que estaban haciendo. Y Pablo algunas veces dice, pero yo no tengo derecho. Él tenía derecho, igual que los demás hermanos, indiscutiblemente. Pero es que a veces parece que algo había ahí que no sé por qué él traía a colación esto y una otra vez. Y creo que era para defender a los otros apóstoles. Porque parece que consideraban que los apóstoles tenían que trabajar de balde. ¿Y de qué comían? Si estaban trabajando el 100% de su tiempo, ¿de qué comían? Ese era el punto. Y Pablo no quiso ser carga y se puso a trabajar haciendo tiendas. Él, cuando quiera que viajaba, hacía un viaje, por ejemplo, en barco, el tiempo ese había comprado telas o, lo que, o pieles, que era lo que más bien compraba, para hacer tiendas. Y cuando llegaba a puerto, las vendía para no ser carga a la iglesia. Fijaos, porque él no quería ser tropiezo de ninguna de las maneras. Si de forma resumida, como digo, el trasfondo de esta discusión es que a los oradores y maestros como Pablo habitualmente eran sus seguidores los que les pagaban por sus servicios. Pablo habla a menudo de que les predica el Evangelio de forma gratuita, lo que significa que no le ha impuesto sus derechos como maestro. Los derechos son una gran discusión para Pablo. Este o aquel es mi derecho. Pero él sostiene que inmediatamente dejaría de lado sus derechos si algún derecho se interpusiera en el camino del Evangelio. Sí, él estaba dispuesto a dejar atrás sus derechos para que ningún derecho que él pudiera tener fuera tropiezo para el Evangelio. Mis derechos no importan tanto. No es lo más importante. Pues estamos discutiendo que lo primero es lo más importante. El problema con algunos en la comunidad de Corinto era que estaban haciendo alarde de sus derechos como hijos libres de Dios en esta práctica de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Ellos ya tenían conocimiento, eran cristianos, y entonces decían, bueno, vamos a comer, no hay problema. En su alegría por estar libres de las viejas restricciones, estaban imponiendo sus derechos de una manera que lastimaba a la comunidad. Porque dentro de la comunidad tenemos a judíos que sí creían que había problema con eso todavía. Porque para ellos, el animal que había sido sacrificado en el templo pagano había sido contaminado entero. Eso es lo que ellos creían. Porque esa era la práctica, de la idea que ellos tenían del Antiguo Testamento, de sus prácticas. Claro, eso lo traían ellos en su mente. Ellos sacrificaban el animal entero. Y ese animal entero en el Antiguo Testamento era consumido por el fuego parte comido por los sacerdotes levitas y parte consumido por los propios oferentes, por los que ofrecían. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero para ellos el sacrificio era de todo el animal. Entonces ellos tenían un problema en su mente, de que veían a los otros que participaban de eso y tenían un problema, era contradictorio en su mente, había problemas. Y estos que eran muy libres decían, no, yo no tengo problema ninguno, puedo comer. Y Pablo está discutiendo ese tema. La comunidad en Corinto estaba obsesionada con ser la más espiritual y la que más conocimiento tenía. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa escritura nunca se me olvidará. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces ellos tenían ese orgullo, los que tenían más conocimiento espiritual, hasta el punto de que se dividió la comunidad. La carta de Pablo comienza parodiando sus divisiones, como vemos en 1 Corintios 1:12 al 13. Me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros afirman yo soy de Apolos, otros yo de Cefas, otros yo a Cristo. ¿Cómo? Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí, está poniéndolos a pensar que la unidad en Cristo, no hay nada que eso lo divida. Ya fueran nuevos creyentes grecorromanos que hacían alarde de su libertad, o creyentes judíos, se aferraban al pasado. Uno a su pasado, el otro a su pasado, a sus prácticas, a sus tradiciones. El nombre del problema era la división, eso traía división. Y Pablo dice que ese problema principal, que ese es el problema principal, y la forma de solucionarlo es lo principal, lo importante. Y Pablo, después de razonar con ellos, le escribe en 1 Corintios 12:31. Pero dice, ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Estoy seguro que vosotros sabéis la escritura de memoria. Porque a continuación de decir eso, viene 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, que todos conocemos. Y él lo que habla es del amor. Dice, aunque yo tuviera toda la fe del mundo para trasladar montañas, aunque yo tuviera una expresión extraordinaria, aunque yo tuviera un poder más que un címbalo que resuena, y yo no sé cuántas cosas más, y todo lo que él cuenta allí, pero si no tengo amor, de nada vale. Entonces, lo importante, lo verdaderamente importante es el amor. Lo verdaderamente importante es el amor. Vamos a pasar a las relaciones. En primera Corintios 9, verso 19 al 22, que es la escritura central, que estamos en la escritura central. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Y yo no sé si tenéis en la mente, Pablo se rapó la cabeza al menos dos veces, después de saber él, y es un rito que había, después de saber el perfecto, habiendo sido enseñado en el desierto por Jesucristo mismo, sabiendo que la ley no valía para nada. Él hizo voto de nazarenato, lo primero que hacía era raparse el cabello y luego se lo dejaban crecer por un tiempo sin beber vino. Ese era el voto de nazarenato. Dos veces por lo menos lo menciona las escrituras, siendo Pablo ya converso. Cada vez que venía a Jerusalén generalmente lo hacía eso. ¿Sabéis para qué lo hacía? Para no ser estorbo a los judíos. Pero los hermanos judíos, cristianos, todavía dudaban de si él tenía fe en Cristo o no, y si él estaba comulgando con las prácticas y todo aquello. Entonces él sabía que eso no era nada importante, pero lo que quería es venir y predicarle la verdad, y que eso no fuera un impedimento. Entonces, ¿qué le importaba el raparse? Nada en absoluto. Rapado o sin rapar era el mismo, podía enseñar igual. Entonces él no le daba importancia. Pero es más que todavía, llega un punto en que cuando Timoteo se une a él, ¿sabéis qué hace? Timoteo era de padre griego y madre judía, si recuerdo bien. Le manda, luego después creo que vamos a mencionar esa escritura, le manda circuncidarse por lo mismo, sabiendo que eso no era en absoluto necesario. Si Pablo practicó en su vida aquello que enseñaba, definitivamente. Aunque yo soy libre respecto a todo, de todo me he hecho esclavo para ganar a tanto como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlo a ellos. Y por eso pongo ese ejemplo, para que sepáis de qué está hablando. De eso está hablando. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están bajo sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Y esas son las cosas que demandaba la ley. Y a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví a como los que están sin ley, aunque yo no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil. Débil es en la fe. Oye, ¿tú qué pasa? ¿Que tú no comes carne? Pues yo tampoco como. ¿Que tú quieres que yo me rape la cabeza y yo vaya así? Yo voy así, no hay problema. A mí eso no me afecta. A fin de ganar a los débiles, me hice todo para todo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y aquí es donde nos ha llevado esta discusión. Unos dicen que tienen libertad cristiana para comer lo del sacrificado a los ídolos. Otros que quieren aferrarse a la tradición. Pablo dice, ambos están equivocados. En primer lugar, comer alimentos ofrecidos a los ídolos es irrelevante. Pero debéis tener cuidado al ejercer la libertad en contra del que cree todavía que otro requisito cultural obsoleto es necesario. Que ese requisito es necesario. Aquí es donde Pablo da un ejemplo. El problema no era la carne en sí, ese no era el problema, sino el ritual de adoración en el que se usaba. A los cristianos se les prohibió estrictamente participar en aquella, y Pablo tiene palabras fuertes para ellos más adelante. Si se comía de dicha carne con creyentes que eran fuertes en su fe, estaba bien, no había problemas. Si tú estás comiendo con otra persona que piensa igual que tú, que cree que esa carne es carne buena, que no tiene ninguna relación espiritual, ¿no? Y es carne sana y buena, a comer carne. Pero cuidado con quien comes, ese es el problema. Cuidado con quien comes. Pero si alguno de ellos tenía un problema con esa carne, tenías que sopesar lo que significa salvo por gracia mediante la fe, diciendo y practicando esa verdad en amor. Pero si estás comiendo de aquella carne con un creyente recién convertido o indeciso, hacerlo era un problema. Imaginaos que un corinto recién converso, que estaba practicando el día anterior esos ritos en el templo pagano, y te ve a ti cristiano comiendo de esa carne sacrificada, ¿qué va a pensar? Pero este hombre lo que es un hipócrita, o esta mujer, ¿qué cristiano ni que le eche? Si aquí yo no veo cambio ninguno, sigue haciendo exactamente igual que yo hacía ayer. ¿Cómo me manda a mí que yo deje de los ritos y todo esto y él está comiendo de la carne? De eso es lo que está hablando Pablo, de esas cosas. Porque podía sentir la tentación de volver a esos rituales él mismo, pagano, volver a esos rituales del templo. O incluso volver a ellos mental y emocionalmente causando daño espiritual. Usar su libertad en Cristo, si eso le ocasiona problemas a tu hermano o hermana recién convertido, sería no actuar en amor. Sería no actuar en amor. Entonces Pablo escribe, en 1 Corintios 8:13, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás. Imaginaos, Pablo, si consideraba el amor del hermano importante, imaginaos, para no hacerle caer en pecado. Nadie debe querer que su hermano o hermana vuelva a tropezar y regrese a su antigua vida después de convertido, nadie. Eso es amor. No queremos empujar a nadie ni un centímetro en la dirección equivocada. ¿Quién va a querer empujar? ¿Acordáis de aquella frase que Jesús dijo cuando dice, cualquiera que no tome cuidado de estos más pequeñitos, sería mejor que se colgara una piedra de molino y se echara con ella al mar. Imaginaros, si tú te atas una piedra de molino, nosotros sabemos una piedra de molino inmensa. Había aquellos molinos eran más pequeños, pero una piedra de 50 o 60 kilos. Si tú te atas 50 o 60 kilos, tú no flotas, tú te hunda y por mucho que quieras nadar, no nada. ¿Por qué no estaba diciendo eso? Es decir, estaba diciendo el amor es muy importante, tener cuidado. No estamos hablando de cosas pequeñas, tener cuidado. Claro, pero todavía vosotros estáis preguntando, ¿pero esto qué relación tiene conmigo? Si uno se sacrifica a los ídolos. Espérate, no hagas juicio, espérate. Ya llegaremos ahí a la aplicación de hoy, ya llegaremos. Vamos a llegar. Nadie debe querer que su hermano o hermana vuelva a tropezar y regresar a su antigua vida. Eso es amor. No queremos empujar a nadie, como digo, ni un centímetro en la dirección equivocada. El principio importante aquí es la relación. No son tus rituales obsoletos, ni lo es el derecho a la libertad cristiana que tú puedas tener. Las relaciones en la familia de Dios son el factor determinante y el único que vale la pena preservar por medio del amor, la relación de amor. Dios nos ha hecho hermanos y hermanas, y eso significa que si tú tienes que sacrificarte por tu hermano o hermana, tú te sacrificas. Eso significa, y eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo. El sacrificio es algo que no nos gusta a nadie, pero en la vida cristiana la renuncia y el sacrificio son dos palabras que son básicas. Eso es básico en la vida cristiana. Yo no me cansaré de repetirlo porque mi propia experiencia personal es de mi vida pastoral, ha sido esa siempre, siempre. El sacrificio y la renuncia siempre van unidas, de las cosas pequeñas a las cosas grandes. Así que no son los rituales obsoletos, ni lo es el derecho a la libertad cristiana. Las relaciones en la familia de Dios son el factor determinante, eso es lo importante, que somos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Y cómo nos comportamos los unos con los otros? Eso es lo importante. En 1 Corintios 9, 13 al 23, vamos a ir a continuación. Ahí, vamos a tener todo ya. Entre los débiles me hice débil. Versículo 22. Los débiles son las personas que pueden volver a la vida anterior si todavía están aprendiendo a vivir en su libertad cristiana. Son los débiles en la fe. Los recién llegados. Se decía, o neofitos. ¿Qué se decía? Los recién llegados a la fe. Son los débiles. Pablo concluye este pasaje de la siguiente manera, en 1 Corintios 9, verso 22 al 23. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Versículo 23. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Pablo en ocasiones asumía respetuosamente las prácticas obsoletas cuando estaban ministrando en la comunidad judía. Como digo, él circuncidó a Timoteo. Imaginaros, él mismo circuncidó a Timoteo. Yo creo que ese no es un buen plato de buen gusto, imaginaros. Él mismo circuncidó, porque él era parte del Sanedrín, él sabía, conocía todas esas prácticas indiscutiblemente en el pasado, y como buen fariseo, todo eso para él era práctica que hacía. Pero dice, él circuncidó a Timoteo cuando lo escogió para la obra de Dios, para no soliviantar a los hermanos judíos débiles en la fe por las áreas que visitaban. Lo podéis leer en Hechos 16, 1 al 3. En Hechos 16, 1 al 3, ahí tenéis eso. Pablo circuncidando a Timoteo, para que los judíos a los cuales iba a predicar no tuvieran tropiezo. Y Pablo ya perfectamente sabía que la circuncisión no era nada absolutamente. Sabía que la circuncisión la hacía Cristo en el corazón, como que luego escribió en Colosenses. Él en Colosenses escribió perfectamente que era en el corazón, Colosenses 2, si recuerdo bien. Escribió perfectamente que la circuncisión es la no hecha a mano, sino la hecha en el Espíritu por medio de Dios, en nuestros corazones. Así que Pablo, tenemos con la misma rapidez, abandonaba tales prácticas cuando ministraba a la comunidad no judía. Cuando ministraba a la no judía, comía todas esas cosas. Y aparentemente puede decir, oh, pues vaya Pablo era un hipócrita. No, Pablo era un hipócrita, estaba lleno de amor. Él sabía cómo conducirse, sabía con quién estaba, para que la relación de amor fuera lo importante, para que la relación de amor, el vínculo de amor creciera y se fortaleciera. Cualquier cosa que podía ser impedimento, él superaba eso. Si había que ceder, cedía, para que la relación no se rompiese. Y luego, cuando estaba con los judíos, pues se sometía a cosas judías, que él sabía que eso no tenía ninguna importancia, que eso no estaba ya en vigencia en absoluto, como estoy diciendo. Cuando él le mandó a Timoteo que se circuncidara, bueno, lo circuncidó él mismo, de hecho, para que no hubiera duda. Yo siempre que leo esta parte de las Escrituras digo, ¿y qué pasaba? Es que los judíos de vez en cuando presentaban revistas, decían, esa revista, ¡pum!, pantalones abajo. A los sacerdotes, o aquí a los levitas, o al encargado de la sinagoga, que no sé, yo no me explico, ¿no? Pero eso se comentaba, ¿no? Porque siempre a la circuncisión siempre se invitaba a la comunidad judía, y entonces pasaba de boca en boca que este se ha circuncidado, ¿no? Entonces eso era para ellos la señal de que era parte del pueblo judío, ¿no? Entonces ya, y eso lo hizo porque era de padre griego y de madre judía. Entonces, claro, no se había circuncidado. ¿Cómo nos aplicamos esta enseñanza a nosotros? Ahora que hemos visto lo que esto Pablo, que era cuidadoso y todo eso, ¿cómo nos aplicamos nosotros en el siglo XXI, hoy, aquí en Madrid, en España, en el mundo entero, cómo nos aplicamos esto nosotros cuando escuchamos esto? Estamos en el siglo XXI, en las naciones occidentales. Es raro que nos encontremos con el problema de comer carne ofrecida a los ídolos. Algunas veces, bueno, si tú vas a Sudamérica, a lo mejor puede ser posible que sí. Hay gente que ofrece todavía pues a Pachamama o a diferentes dioses o a la madre tierra o a cosas, ¿no? Puede ser alguna ofrenda. Pero el principio sí se aplica hoy. Por eso el Espíritu Santo nos ha dado este pasaje y se mantiene en las Escrituras. ¿Cómo se aplica? Eres libre de beber vino con sabiduría y prudencia. Yo ya os digo, vosotros me conocéis, yo bebo un vasito de vino en mis comidas. No es una cuestión teológica, pero si una persona se une a tu mesa y solo lleva una semana sobria, debería de tomar tu cerveza en otro momento. Se aplica, por amor a esa persona. Tú tienes libertad para tomar el vino, cierto es, pero por amor a esa persona que acaba de dejar el alcohol y está luchando contra ese pecado, porque cuando el alcoholismo es una enfermedad, de hecho, tienes que ayudarle a que eso lo deje, a que eso lo deje. Y la forma de ayudarle es no teniendo ahí la posibilidad siquiera de que vea el alcohol. Recuerdo que las últimas veces que hemos tenido a Pablo comiendo con nosotros, yo siempre me sentí un poco mal, porque yo digo, yo Pablo no lo conozco todavía, no sé, pero creo que no se sintió mal. Él no bebe vino, por el tratamiento, por todas esas cosas, él no bebe vino. Pero yo le pregunté que si él tenía algún problema con que yo bebiera vino, y le dijo que no. Entonces yo primero le pregunto, lo primero que hago. Así que tu relación con esa persona y su relación con Dios es mucho más importante que el vino. Entonces sí hay aplicación en la actualidad. Siempre es una buena idea evitar el alcohol, a menos que ya sepas que la persona está de acuerdo con él. De hecho, en muchas de las actividades de la iglesia, allí en Chile, por ejemplo, no se servía vino. Aquí en España, como es más común el vino, generalmente casi siempre tenemos vino. Pero si sabemos que hay alguna persona que tiene problemas con el vino, algunas veces sabéis que hemos tenido como barbacoa, que no hemos tenido vino. Otras veces sí, la mayoría de las veces tenemos vino. Pero cuando nosotros sabemos que hay una persona que ha tenido problemas con el alcohol o lo que sea, todos decidimos no tener vino. Por amor a esa persona, claro, por amor a esa persona. Si no nos enteramos no podemos hacerlo. Pero si nos enteramos, sí. ¿Y si una persona creyente te acompaña en el coche? Es mejor apagar la radio y conversar. Puede que te guste la música heavy metal a ti. A mí no me gusta, pero puede que a ti sí. Y si tu hermano acaba de salir de un estilo de vida en el que esta música acompañaba al consumo de drogas, la irresponsabilidad sexual y la violencia, y escuchar esa música le trae otra vez recuerdo de todo eso y como que se siente arrastrado otra vez a ir a ese camino de vida. Tu música puede generar preguntas que quizá él no está listo para hacer. La salud espiritual de tu hermano es más importante que tu derecho a elegir un género musical. Pregúntale qué tipo de música prefiere antes que poner la radio. Eso es pensar en el otro antes que en uno mismo. Es practicar el amor. Y es el camino al cual Dios nos ha llamado. Lo primero es lo importante. Porque si te dices, no, yo tengo derecho en Cristo a hacer lo que yo quiera, yo soy libre. Hombre, amigo, tienes problemas tremendo. Tú eres esclavo de tus propios deseos. Tú no eres libre. Ese es el problema. Yo soy libre de... No. Si tienes ese criterio, no eres libre en realidad. El libre es que decide ver realmente qué hacer para que el hermano no sufra pérdida de esa relación de amor. Los hermanos son libres para votar, por ejemplo. Lo más seguro es que en una congregación haya hermanos que hayan votado partidos diferentes, partidos políticos diferentes, es lógico. Tomaron sus decisiones políticas con cuidado y oración y terminaron con diferentes destinos. No están de acuerdo, sin duda, pero nunca deben creer que el otro sea menos espiritual o maduro en Cristo. Sí, las ideas políticas, por eso es que yo en eso, no. En los grupos de WhatsApp igual, yo ahí no quiero que se meta política por medio, porque no es lo aconsejable, no es lo bueno, cada uno que tenga sus ideas, me parece magnífico, Dios nos ha hecho libres en ese sentido igualmente que en otros, pero ahí en lo que es lo de la iglesia, particularmente, ahora si conmigo quiere discutir algo de eso, puede discutirlo a nivel personal, pero en el grupo de la iglesia sabéis que yo para eso soy muy tajante, inmediatamente le digo al hermano, no, por favor, aquí no. Un hermano joven considera que los himnos están desactualizados, que son irrelevantes y están muertos. Bueno, teníamos uno, a poner los himnos antiguos, que nosotros teníamos nuestro himnario antiguo. Son preciosos algunos de ellos, pero teníamos himnos maravillosos. Todo basado en la palabra de Dios, los salmos y todo eso. Pero algunos de mis hijos me decían a mí, pero papá, si eso es que arcaico, muy antiguo. Mi hijo mismo, mis dos hijos me lo decían. Digo, bueno,
Bueno, ya podremos, ya meteremos nuevos himnos, ya meteremos nuevos himnos, no os preocupéis. Y entonces lo que hacemos en el retiro, por ejemplo, en el retiro sabemos que tenemos gente que es más conservadora y todo eso, como ingleses que son, y los españoles y los latinos y todo eso, que somos más, nos gusta más modernos, pues lo que hacemos son mezclarlos, crear una mezcla adecuada, para que ellos vayan, ellos dan de su peso y nosotros damos también de nuestro peso. Y entonces creamos ese entente que se dice, para encontrarnos ese terreno común donde podamos compartir juntos y que cada uno ceda un poco, y al ceder cada uno un poco ahí nos encontramos, es el amor de Dios, claro. Un hermano mayor creció con los clásicos y cree que los nuevos coros de alabanza distraen y son molestos. Así que crear un servicio de adoración mixta gradualmente y llegar a apreciar, incluso adorar, en las elecciones musicales de los demás es bueno. El estilo musical de la alabanza no importa más que la relación entre los hermanos. Lo que importa es la relación entre los hermanos, de nuevo, la relación de amor. Entonces uno tiene que estar dispuesto a ceder y los otros también un poquito. Ya estamos terminando. Lo principal, hermano, es mantener lo más importante, lo primero. Lo principal es el evangelio. Lo importante es el amor sobrenatural entre hermanos y hermanas. Si bien el punto principal de Pablo aquí era para que pudiera ganar a alguno, nunca puso en peligro el evangelio. Él no dice que prediquemos lo que otros quieren escuchar, porque sabemos que desgraciadamente hay predicadores que eso es lo que se dedican a predicar, igual que los políticos hoy. Políticos hoy hay un montón de ellos que lo único que les dice a la gente es aquello que quieren escuchar. ¿Queréis ganar más? Mira, yo cuando llego al poder os voy a dar más, os voy a dar. Luego no te explican cómo lo va a hacer ni nada, ¿no? ¿Queréis tener menos horas de trabajo? Mira, yo voy a dar menos horas de trabajo. Y así no sucesivamente. Dios no nos dice que hagamos eso. O pasar de la gracia y enfocarnos en la ley. Dios no nos dice eso tampoco. Su punto es encontrarnos con las personas en el lugar donde están para llevarlas adelante a una relación madura con Jesús. Porque Jesús lo que hizo fue y se encontró a las personas donde estaban. Y de ahí las sacó. Entonces tenemos que primero identificarnos con ellas en la situación en la que están y sacarlas de ahí. Sin pecar, que ese es el punto. Él lo hizo sin pecar. Y nosotros podemos, con su ayuda a través del Espíritu, ir ahí donde están las personas con problemas y dificultades y sacarlas fuera. ¿Cuánta gente ha hecho, cuántos ministerios maravillosos que hacen eso? Recuperando a drogadictos, a gente que tiene problemas y dificultades, va y se los encuentra ahí donde están, para sacarlos de ese mundo. Pero la inmensa mayoría de ellos han sacado y han salvado muchísimas vidas de ese mundo, por amor, porque han visto a esa persona, a ese hermano, que necesita esa ayuda. Oliver Wendell Holmes escribió: mi derecho a mover mi puño termina donde comienza la nariz de la otra persona. No más lejos, tú no tienes derecho a pegarle a nadie. Tienes libertad para moverlo hasta ahí, pero detente ahí, porque si vas más lejos, ya está el problema. Si tu libertad en Cristo le está causando daño espiritual a un hermano o hermana, entonces no vale la pena. Tienes que ponerle freno a tu libertad. Por otro lado, si solo apruebas lo que te funciona a ti espiritualmente, música cristiana, abstinencia de alcohol, etcétera, etcétera, y lo haces la vara de medir la fe de los demás, entonces todavía no has entendido lo que es el amor. Si tú quieres imponer tus límites a los demás, todavía no sabes lo que es el amor. Porque tú puedes estar más espiritualmente fuerte que la otra persona está caminando. Entonces, si quieres alcanzarle y ayudarle que camine, tienes que ponerte en sus zapatos, tienes que ir a su ritmo, a sus pies, tienes que ponerte a su lado y caminar con esa persona para traerlo. Y esa es parte importante del ministerio, sobre todo. Y todos somos ministros de Jesucristo, ¿no es cierto? Todos, todos. Así que, hermano, esta no es una tarea difícil, pero tampoco es fácil. A nuestros cerebros y tequitadores no les gusta esto, porque siempre ponemos etiquetas. Pero esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No excluya a tu hermano ni hermana, ni tampoco lo hagas tropezar. Pablo hablaba de cómo nuestra relación entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo es más importante que nuestro derecho real o percibido de actuar en cierta manera. Porque el conocimiento normalmente nos lleva a pensar que como tenemos derecho, podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque eso es muy humano. Por eso que Pablo dice, y ese versículo nunca se me olvidará, 1 Corintios 8:1, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque tú puedes conocer que eres libre en Cristo para hacer lo que tú quieras dentro de lo que es, lo que Dios aprueba. Pero no siempre eso es verdad. Tiene los límites. Y los límites es cuando esa libertad tuya le haga daño al hermano. Cuando tú no estés actuando en amor. Cuando tú sepas que el hermano tiene dificultades en alguna situación, tú tienes que estar ahí ayudándole. Porque tú verdaderamente lo amas. En cierto sentido, renunciamos a muchos de nuestros derechos en función de la relaciones interpersonales que tenemos con otros. ¿Has visto el poder de renuncia a tus derechos personales en una relación? Ya sea en el matrimonio, en el ser padre o madre, en la iglesia o en otro lugar.
La renuncia tiene más poder que las palabras, el servicio, el darnos a los demás. Eso es más poderoso que las palabras 100 veces. Cristo vino a enseñarnos de una manera definitiva con Dios mismo a través del Verbo entregándose por nosotros. Y Él se entregó a sí mismo despojándose de la grandeza que tenía para poder vivir nuestra vida y recogernos en su brazo y abrazarnos y ponerse en nuestra situación, sabiendo que Él tenía derecho a todo. Por eso que los discípulos le decían más de una ocasión: pero Señor, no permita esto, no permita lo otro. Y a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque sabía que las palabras, que los pensamientos que había detrás de Pedro, el que lo infundía era Satanás, era el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo es el Dios del egoísmo, pero Dios es amor. Y entonces no tenemos que pensar en qué libertad tengo yo, sino en si mi libertad le crea o le puede crear problema al hermano o a la hermana. Eso tenemos que pensar para ponernos a su lado. Así que, para terminar, hermano, asegúrate de que lo más importante sea lo primero: el amor de los unos por los otros, especialmente por los débiles en la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner esto en práctica. Y sí, sí tiene importancia lo que el apóstol Pablo estaba discutiendo allí para nosotros hoy. Tiene importancia, sin duda, porque el principio que sacamos es un principio práctico para hoy. Así que Dios nos ayude y nos dé la fe para caminar en esa realidad.
Padre eterno, que estás en los cielos, gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a que si todos tenemos algún ritual, que lo podamos, Señor, respetar los derechos de los demás y así conservar las relaciones que tenemos los unos con los otros. Gracias, Señor, por este gran mensaje. Gracias porque de aquí nos vamos renovados, Señor, para cargar con nuestras cargas semanal. Gracias por todo lo que nos das, que nos ponen a prueba también, Señor, a cada instante de nuestra vida. Llévanos en paz y con armonía hasta nuestras casas, Señor, y a cada uno de nosotros dale su bendición. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.